Por favor, pueden pasar a la sala. Por favor, tomen asiento para poder iniciar la sesión. Buenas tardes. Por favor. Buenas tardes. Vamos con un poquito de retraso, entonces vamos a procurar perder el menor tiempo posible. En primer lugar, quería agradecer a los ponentes que les voy a presentar el esfuerzo profesional que han hecho para poder estar en estas jornadas y por participar en esta mesa. Les voy a presentar a don José María Blanco Saralegui, a don Vicente Roldán Martínez y a don Julián Barros Sánchez. Los tres van a disertar en sus ponencias con un título conjunto que va a ser, y general, que va a ser el de solicitud conjunta y acumulación de procedimientos. Esperamos que la disertación de los ponentes como mínimo esté al mismo nivel científico que la mesa anterior, que pienso que fue magnífica. Don José María Blanco Saralegui es magistrado, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, ingresó en la carrera judicial en el año 99, su primer destino de juez fue en Tarragona, en el Vendrell, en el 2001, asciende a magistrado en Telde, en Las Palmas, en el 2003, y su primer juzgado de lo mercantil fue el número 4 de Orense. A continuación fue titular del juzgado mercantil número 9 de Pontevedra y en la actualidad es el titular del juzgado mercantil número 3 de Pontevedra, constituido en Vigo. Es especialista en asuntos propios de lo mercantil por pruebas de selección del Consejo General del Poder Judicial en el 2006 y es de la segunda promoción. En su haber hay diversas ponencias y comunicaciones científicas en cursos y congresos, especialmente en materia mercantil y procesal. Él va a actuar en primer lugar, don José María Blanco Saralegui va a actuar en primer lugar con unas cuestiones que va a desarrollar sobre panorámica general, sobre la regulación de grupos de sociedades en la ley concursal actual, sobre preferencia clara del legislador respecto a los grupos verticales, noción de grupo empresarial, sobre el tema de la nueva remisión al concepto de grupo del artículo 42 del Código de Comercio, y otro tema que va a tratar es el nombramiento de la misma administración concursal, artículo 27. Se habla de concursos conexos, lo que incluye tanto los supuestos de declaración inicial conjunta como de acumulación sobrevenida. En segundo lugar, va a intervenir don José Vicente Roldán Martínez, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, en su sede en Albacete. Es máster en práctica jurídica y asesoramiento legal de empresas por la Universidad de Castilla-La Mancha. Máster en banca y finanzas por el Instituto Superior de Técnicas Bancarias y Financieras. Asociado senior de Derecho Procesal y Concursal de Broseta Abogados en Valencia. Tiene en su haber publicaciones en diarios económicos en materia concursal y arbitraje, conferenciante en cursos y ponencias sobre derecho concursal y además es administrador concursal. Su exposición va a girar sobre una comparativa, va a hacer una comparación entre la situación actual y la propuesta de reforma, dejando para el debate algunas cuestiones que pueden ser discutibles y que luego veremos también al final de la exposición. Por último, actuará el compañero economista, auditor Julián Barrios Sánchez, socio de Ayanloz Asociados SL. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, inspector de Hacienda del Estado en situación de excedencia, miembro de la Junta Directiva del Registro de Economistas Forenses e imparte cursos sobre materia concursal en los colegios de abogados y de economistas de Madrid. La experiencia profesional de 10 años en diversas entidades financieras, jefe de servicio de inversiones de consorcio de compensación de seguros, 18 años como inspector en activo, en fin, una dilatada vida profesional. Su ponencia tratará aspectos prácticos de la tramitación coordinada del concurso de empresas que formen parte de un grupo y tratará los problemas de inventario, de lista de acreedores, de momento de la acumulación en sus aspectos prácticos y de gestión. Así pues, cedo la palabra al primer ponente, don José María Blanco Saralegui.
Bien, pues gracias, Félix. Y en primer lugar, el capítulo agradecimientos al Consejo de Economistas de Galicia y personalizado en Diego Comendador por su amable invitación. Y efectivamente, pues como ha comentado Félix, yo voy a tocar una serie de puntos que, como mucho, podrá pisarse con el conferenciante que tengo a mi derecha. Desde luego, mi exposición no va a ser económica en ningún momento, porque es una materia que pues, evidentemente me supera, y para eso decimos los jueces qué auditores tiene la Iglesia en clara esto, ¿no? Nosotros no sabemos nada y nos lo explicáis lo mejor posible y ya está. Entonces, también tengo que decir que me da un poco de respeto el hablar respecto a una propuesta de anteproyecto realizada por una comisión de expertos, porque yo siempre digo como anécdota que uno de los cursos más apasionantes en los que asistí en mi vida fue, nada más llegar al juzgado mercantil de Orense, a un curso que organizaba el Consejo General del Poder Judicial sobre la reforma del Código Civil en materia de preferencia y prelación de créditos. Saben ustedes la famosa disposición final 33ª de la ley concursal, que decía que el plazo de 6 meses se tendría que elaborar. Bueno, a esas alturas no teníamos una propuesta de una comisión de expertos, teníamos un proyecto de ley en toda regla en sede de tramitación parlamentaria y se quedó en nada. Y de ahí salió una publicación estupenda y fue una cosa, pero al final quedó en nada. Yo espero que esto al menos quede en algo, porque siempre estas propuestas de expertos al menos tienen la virtud de ser discutidas después, cuando, aunque no salga el proyecto, ustedes saben constantemente que los anteproyectos anteriores a la ley concursal actual, a la ley 22/2003, pues son constantemente citados y siempre se discute por qué se aceptaron y por qué se dejaron de aceptar determinadas propuestas de aquellos textos prelegislativos, ¿no? Entonces, en orden a una exposición un poco sistemática, yo creo que lo primero que habría que hacer, aunque lo habrán oído mil veces cada vez que les hablan de derecho concursal y en materia de grupos, es una panorámica general sobre los grupos de empresa dentro de la ley concursal. Por lo tanto, voy a ser brevísimo, aparte del tiempo que nos queda. Voy a ser brevísimo porque lo que se viene a decir es básicamente que la ley concursal no tiene una regulación sistemática de los grupos de sociedades, pero es que tampoco la tiene ninguna otra legislación, ninguna otra ley del ordenamiento jurídico español. Es decir, toda la legislación sobre grupos está dispersa y fragmentaria. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el artículo 4 de la ley de mercado de valores, cuando habla de la unidad de decisión. Tenemos el artículo 87 de la ya no vigente ley de sociedades anónimas, a efectos de cuando nos define qué es sociedad dominante. Y a lo largo de la ley concursal, pues tenemos distinta normativa, ¿no? Tenemos el artículo 3, tenemos el artículo 6, cuando establece los documentos que tenemos que aportar con la solicitud de concurso cuando las empresas pertenecen a un determinado grupo, el artículo 25 a efectos de acumulación, el artículo 92 a efectos de subordinación, el artículo 71 respecto a las acciones rescisorias en los actos de disposición a título oneroso de las realizados con personas especialmente relacionadas, etcétera, ¿no? No quiero ser tampoco absolutamente exhaustivo. A lo que voy es a lo siguiente. Llegados a este punto de esta regulación tan fragmentaria y donde la doctrina siempre ha dicho que en la ley concursal, básicamente, lo que tenemos es normas procesales y no sustantivas de grupos. Entre medio, después de 6 años de vigencia de la ley concursal, se nos legisla por imperativo de la directiva comunitaria, se nos impone hacer un texto refundido de Ley de Sociedades de Capital. BOE, 3 de julio de 2010. Y en la exposición de motivos de la Ley de Sociedades de Capital, del texto refundido, una de las cosas que el legislador expresamente asume es que dentro del proceso de codificación mercantil, pues seguimos teniendo determinadas carencias, y esas determinadas carencias las asume el legislador, pero dice que efectivamente no puede ir más allá de lo que supone un texto refundido, que supone exclusivamente pues eso, refundir, armonizar, mejorar la técnica legislativa, etcétera. Pero asume que una de las carencias importantes del derecho mercantil español es precisamente la ausencia de regulación de un derecho de grupos. Ya está sintetizada la panorámica general actual. ¿Y por qué digo esto? Porque después de toda esta panorámica donde se dice que no hay una regulación completa y sistemática, y después, antes de la Ley de Sociedades de Capital, y una vez que se dicta la Ley de Sociedades de Capital, asumiendo expresamente esta carencia en la exposición de motivos, la primera de las propuestas que nos da el artículo 25 en la nueva propuesta es que pueden solicitar la aclaración judicial conjunta de concurso a aquellos deudores, etcétera, 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 así como cuando formen parte del mismo grupo de sociedades, como se define en el artículo 42.1 del Código de Comercio. Entonces, vamos a ver. No habíamos quedado que el artículo 42 del Código de Comercio tampoco es que establezca necesariamente una definición sustantiva de grupo, sino que lo único que hace es decir, oiga, ¿qué se entiende grupo a efectos de presentar balance y cuentas anuales consolidadas? Ni más ni menos. O sea, con la importancia que tiene, que no es poca, porque efectivamente pues elimina los efectos de las operaciones intragrupo, y lo que se pretende dar es la imagen fiel de la sociedad grupo, pero piensen en varias circunstancias que ocurre con esto, y es, ¿qué ocurre? Primero, que esa obligación de consolidación contable tiene muchas excepciones. Segundo, asume un criterio exclusivo y claramente preferencial asume el criterio preferente del control frente al criterio de unidad de decisión. Luego, yo, si entráramos en más detalle, yo al final creo que en el fondo estamos hablando de lo mismo. En realidad tampoco hay tanta diferencia. Pero en todo caso, deja completamente de lado otro fenómeno dentro de los grupos, que son los grupos horizontales, que evidentemente se dan. Entonces, ¿qué es lo que viene a caracterizar el grupo de empresas como tal? Primero, que en derecho español el grupo, con independencia de esta ausencia de regulación normativa, primero no tiene personalidad jurídica propia. No la tiene ni a efectos concursales ni a ningún otro efecto, a diferencia del derecho de insolvencia americano, que regula expresamente el fenómeno de grupos como tales, y en el derecho español lo único que tenemos es el concurso de las sociedades del grupo. El grupo como tal no se regula. En segundo lugar, puesto que nos estamos refiriendo exclusivamente al artículo 42 del Código de Comercio diciendo que es insuficiente, yo echo de menos, y esto vaya como propuesta y desde luego desde la pura ignorancia, porque quizá yo no soy una persona que pudiera elaborar una cosa tan compleja como lo que es la construcción de los grupos de empresa en el ámbito de la insolvencia. Pero hay que pensar una cosa, y es que lo que ha cometido el legislador español dentro del derecho mercantil es un proceso de descodificación puro y duro. Lo ha hecho en muchísimas materias. Lo ha hecho en materia societaria, lo ha hecho en materia de transportes, y anuncia que lo tendrá que hacer en algún momento con respecto al grupo de sociedades. Seguramente encontraremos algún día una legislación específica sobre el grupo de sociedades. Pero claro, el grupo de sociedades tiene su importancia desde un punto de vista completamente multidisciplinar, porque el grupo de sociedades importa, desde luego, a efectos de la insolvencia, pero es que importa y mucho a efectos fiscales, donde ya saben ustedes que el legislador tributario pues siempre legisla sobre máximos y, desde luego, pretende amarrar, por sálvase a la parte, al contribuyente la medida que pueda. Importa mucho en el derecho laboral, porque, evidentemente, esto es una cosa que no quiero tocar porque lo tocarán mañana los compañeros que están en la mesa de laboral, pero es que el artículo 64, en la propuesta de reforma, también hace referencia a los grupos, pero a su manera. Porque cuando se está hablando de las situaciones de extinción, modificación y otras medidas colectivas, también habla constantemente de que se tendrá en cuenta estos efectos el principio de unidad de empresa. Pero deja caer ahí, y bueno, entiende que todos sabemos de qué habla cuando habla de unidad de empresa, entiende que todos sabemos que desde el punto de vista de la jurisprudencia laboral el concepto de unidad de empresa pues a lo mejor no es exactamente lo mismo que en otros campos del ordenamiento jurídico, porque evidentemente presenta sus peculiaridades, y desde luego yo creo que es muy fácil hacer desde el punto de vista laboral colaborar un grupo de empresa, basta con situaciones que desde luego no necesariamente tienen por qué ser las mismas desde el punto de vista societario ni desde luego concursal. Entonces, yo, mi primer puntito de protesta respecto a esta propuesta es precisamente esa ausencia de regulación, por lo menos que un atrevimiento del legislador, por lo menos para plantear la legislación del grupo a efectos concursales, a efectos de insolvencia. Que luego eso se acometa una reforma tan completa que eso sirva de referencia a la regulación completa de grupos, bueno, puede ser o puede no ser. Eso ya dependerá del legislador y dependerá de los codificadores que pretendan acometer esta tarea, que evidentemente pues no es pequeña, ¿no? Pero creo que lo que no podemos es partir de una situación como la actual, donde decimos que todo esto es disperso, que todo esto es procesal, que sustantivo no hay nada, para luego remitirnos al artículo 42 del Código de Comercio. Esta es mi primera crítica. Luego, como decía antes, ¿qué entiende la doctrina por grupo? Hombre, pues teniendo en cuenta que hay que el concepto de grupo tampoco es unívoco y que precisamente hay pues muchas clases de grupo, podemos hablar de grupo de empresa en los supuestos en los que concurran determinadas situaciones, no solamente a efectos de consolidación contable, pero básicamente pasan por situaciones de unidad de política empresarial. Unidad de política empresarial que incluye normalmente los supuestos de unidad de caja, pero también otros supuestos de tratamiento unitario, unidad de financiación, garantías recíprocas conjuntas entre las sociedades dominantes y sus filiales, es decir, la posibilidad de cuando a efectos de conseguir financiación se asume por parte del financiador que precisamente porque unas controlan otras, aquí ya el legislador contempla más el grupo vertical, pues van a poder ser garantes de esas operaciones que van a suscribir, unidad de política social, como he dicho, etcétera. Esas notas comunes, lo único que nos vienen a determinar es el hecho de que, bueno, la construcción jurisprudencial sobre lo que es el grupo de empresas, desde luego no es unívoca, habrá que tener en cuenta en cada caso cuáles son las notas concurrentes, pero efectivamente lo que no puede ser es casual. Ni puede ser simplemente como dice la Audiencia Provincial de Pontevedra, una sentencia de la sección primera de 18 de noviembre de 2009, no podemos confundir unidad de fines, o identidad de proyectos empresariales comunes, con el hecho de que nos encontremos ante situaciones familiares que no saben o no quieren o no pueden separar patrimonios ni operaciones patrimoniales realizadas por una o por otra, ¿no? Entonces, también es verdad que dice esta misma sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, oiga, es verdad que hay grupos verticales o de control y hay grupos horizontales o de coordinación. También es verdad, y vuelve a abundar en el hecho de que no está regulado de forma específica, ni de forma completa ni exhaustiva, que el legislador parece inclinarse hacia los grupos de control, hacia los grupos verticales. Pero claro, podemos descartar, esa es otra de las segundas preguntas que hago cuando pasamos a hablar de la declaración conjunta de concurso de varios deudores. Al referirse al artículo 42, ¿cabe o no cabe la solicitud de declaración inicial conjunta en los supuestos de grupo horizontal o de coordinación? Yo creo que tampoco hay más razones para no aceptarlo. Desde luego creo que si asumimos un concepto amplio de grupo, pues creo que tampoco. De hecho, lo digo por propia experiencia, porque desde luego hemos tenido en algunos supuestos en los juzgados de lo mercantil supuestos de efectivamente sociedades del mismo grupo donde presentan conjuntamente el concurso. Hay que tener en cuenta que precisamente porque no hablamos de una única sociedad, perdón, no hablamos de un grupo de empresas, sino sociedades del mismo grupo, en todas ellas ha de concurrir el supuesto de insolvencia, sea actual o inminente para la solicitud de concurso, pero esas sociedades del grupo no necesariamente tienen por qué prever la misma solución concursal para todas ellas. Es decir, alguna puede solicitarse directamente la liquidación, en otra se puede pretender la viabilidad a través de un convenio, etcétera. Entonces, puesto que hasta ahora y antes de la reforma hemos entendido procedente, aunque aquí perdonen que abra un paréntesis porque esto es una cosa que la ley parece que terminar de solucionarlo directamente, ¿no? Que es antes la solicitud inicial conjunta de concursos voluntarios, algunos juzgados entendíamos que no era posible, aunque tal y como hacíamos ese tratamiento, tal y como hacíamos el tratamiento procesal de esa solicitud inicial, al final prácticamente lo que veníamos a conseguir era el mismo efecto que se la presentasen conjuntamente, porque o bien la inadmitíamos de plano y decíamos que la presentaran por separado, pero en todo caso nombrábamos a la misma administración concursal, que es la única situación obvia en la que lo que no podemos pretender es que empresas del grupo, donde suele haber identidad de socios, identidad de administradores, cuando no una confusión patrimonial pues palmaria, tengan instrucciones de autorización en régimen de intervención pues completamente contradictorias, ¿no? Tiene que evidentemente que haber nexos de unión entre las administraciones concursales de las empresas del mismo grupo, pero obteniendo eso teníamos fuera en el mismo juzgado o fuera en distintos juzgados la tramitación coordinada, que es lo que veníamos diciendo los jueces de lo mercantil, que era la acumulación, ni más ni menos, cosa que también se plasma en la reforma y después Vicente terminará de exponer, ¿no? Entonces, con respecto a ese punto de la declaración inicial conjunta de los grupos horizontales, yo insisto que entiendo que sí, porque no hay razón para lo contrario. Asumido como es por parte de la comisión de expertos, que sea posible la solicitud inicial de concurso. Mi mayor crítica, y quiero ser muy breve, por eso, debido a las horas que estamos, pues prefiero dejar cancha más a mis compañeros y yo simplemente plantear preguntas y después, si acaso, suscitar debate. Mi mayor crítica al texto legislativo o prelegislativo que estamos estudiando es el de la consolidación de masas. Porque, como ustedes saben, el artículo 25 anterior pasa a tener un artículo 25, un artículo 25 bis y un artículo 25 ter, ¿no? Que bajo el nexo común de concursos conexos viene a unir exactamente lo que antes venía tramitando, lo que antes venía a ser de forma diversa, la solicitud inicial, la solicitud de declaración conjunta inicial y la acumulación sobrevenida. Con independencia de que ahora se amplía la legitimación para solicitar esa acumulación, lo único que regula el artículo 25 ter es los efectos, que el propio efecto se define en el título del artículo, que es la tramitación coordinada de los concursos, que ya los primeros encuentros de jueces especialistas en lo mercantil lo vinieron diciendo. ¿Por qué lo vinieron diciendo? Porque ya había una sentencia, ciertamente antigua y en materia de quiebras, del Tribunal Supremo, donde hablaba de que efectivamente en la concurrencia de grupos de sociedades dentro del derecho de quiebras pues no suponía ni, por supuesto, la pérdida de personalidad jurídica de ellos en detrimento del grupo, pero también decía que, bueno, no se consolidaba ni la masa activa ni la masa pasiva. Esto tiene una razón de ser, porque ustedes que conocen esto muchísimo mejor que yo desde el punto de vista del día a día empresarial, no es infrecuente que no es infrecuente, primero, que las empresas del grupo se constituyan no solamente para distintas finalidades, pues pongamos, por ejemplo, el hecho de que una de las sociedades del grupo produzca y otra comercialice, por ejemplo, y una tercera sea la patrimonial, sino que además cuando los administradores van viendo que la cosa no va mal, tienden a concentrar activos en una y pasivos en otra. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos, o sea, yo si fuera acreedor de la empresa más solvente donde tiene más activos, pues me quejaría, evidentemente, si consolidara esas masas, porque tengo más posibilidades de cobrar de la empresa que realmente me debe que de la otra. Si consolidamos masas, seguramente tengamos todos menos posibilidades de cobrar. Entonces, aquí esto me parece problemático. Me parece problemático, primero, porque hay un riesgo grave de perjudicar a un determinado tipo de acreedores que siempre va a estar en contra de esas operaciones de consolidación de masas. Eso por un lado. Segundo, me parece grave que se pretenda trasladar al acreedor el hecho de que el propio deudor concursado haya generado su propia confusión patrimonial y traslade esa confusión patrimonial a los acreedores, a efectos de intentar diluir responsabilidades. Y en tercer lugar, me parece grave por una cosa, porque, como dice el artículo 25 ter en su segundo párrafo, dice excepcionalmente, ya sabemos que es una palabra muy peligrosa, porque excepcionalmente no dice cuántas veces puede pasar. Se podrán consolidar inventarios y listas de acreedores a los efectos de elaborar el informe de la administración concursal cuando exista confusión de patrimonios y no sea posible deslindar la titularidad de activos y pasivos sin incurrir en un gasto o en una demora injustificados. Es decir, básicamente, cuando el administrador concursal no lo vea claro. Entonces, la misión del administrador concursal es verlo claro. Entonces, ya sé que es un poco provocador esto, pero miren, la labor del administrador concursal es muy importante en muchos aspectos, pero es que en uno en concreto es que es casi jurisdiccional. Es decir, hay decisiones de la administración concursal que, si no son sometidas a revisión por el juez del concurso, se quedan como están y tienen efectos absolutos en la formación de la masa activa y en la formación de la masa pasiva. Entonces, ¿es cuasi jurisdiccional o parajurisdiccional? Y yo les quiero recordar lo que decía el Código Civil de 1889, que después tiene consecuencias incluso penales, cuando decía que el juez no puede excusarse de resolver bajo pretexto de insuficiencia, ignorancia y oscuridad de la ley. Y esto viene de una concepción revolucionaria del derecho, pero no de la revolución de Fidel Castro, sino de la Revolución Francesa, donde los jueces del antiguo régimen, bueno, bajo pretexto de que a lo mejor podía molestar al rey, pues en algunos momentos se le sometía a determinadas controversias, ellos decían, non liquet, no está claro. Pues entonces, ¿qué pasa? Que la administración concursal le estamos dando la misma posibilidad en una labor que tiene, que desde luego es es compleja, porque yo no voy a ser quien niegue la dificultad de desbrozar, pero de desbrozar masa activa y masa pasiva, y en algunos casos donde sea prácticamente imposible. Lo que no podemos es extender con ese supuesto carácter excepcional la posibilidad de decir a la Administración concursal que no ve claro el deslinde de patrimonios. Mire, yo creo que tendrá que hacer una propuesta que, oiga, eso podrá ser impugnado siempre, por supuesto, y quien impugne podrá decir, pues mire, esto no es así, por esta razón y por esta, y se nos podrá explicar a todos y el juez del concurso podrá decidir en un momento determinado si eso era como la Administración concursal decía o no decía. Es decir, donde no liquid, pues ahora el juez dice que liquid. Pero claro, no vayamos a dotar eso de carácter ordinario, porque si no estamos generando un problema absolutamente grave. Pero grave no solo por lo que les he comentado antes, en el hecho de que los acreedores, hay acreedores que van a estar perjudicados por esas decisiones, sino porque es una fuente permanente de conflicto judicial. Es decir, no podemos tener los concursos de empresas del grupo a expensas de que, bajo pretexto de que va a ser demasiado caro o demasiado dificultoso, no vayamos a poder deslindar las masas pasivas y activas, porque entonces nos ganamos por sistema una sarta de incidentes concursales por parte de los acreedores afectados que no les quiero ni contar, dentro de ese marco de simplificación del proceso concursal, de eliminar los exabruptos, las piedras con aristas del camino que nos impiden avanzar pues más rápidamente en la tramitación de la fase común, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho eso, yo creo que ya llevo 20 minutos y ya me callo y muchas gracias y les dejo la palabra a mis compañeros.
Muchas gracias. Tiene la palabra ahora don Vicente Roldán Martínez.
Bien, buenas tardes. En primer lugar, y en el capítulo de agradecimientos, en nombre de Antonia Magdaleno y en el mío propio, le quería agradecer al Consejo Gallego de Economistas su invitación, en particular a Diego Comendador, y desde aquí disculpad la inasistencia de Antonia, que por motivos de fuerza mayor no ha podido asistir, y Diego Comendador me ha metido en este follón. Así que espero estar medianamente a la altura de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. El objeto de mi ponencia, básicamente, se trata de coordinar o de hablar de la solicitud conjunta y acumulación de procedimientos concursales, tanto en la regulación actual como en la regulación que parece que se está barajando en el borrador de anteproyecto. La estructura que voy a seguir es, en primer lugar, hablar de la acumulación inicial y acumulación sobrevenida, es decir, la situación actual que se contiene en los artículos 3.5, 10.4 y 25 de la ley concursal. Después haré algunas puntualizaciones respecto al borrador de proyecto y la modificación del artículo 25. Y, en último lugar, pues dejaré algunas cuestiones en el aire que creo que pueden ser problemáticas para suscitar el debate. En primer lugar, y por lo que respecta al régimen actual, la regulación, como decíamos, se contiene en los artículos 3.5, 10.4 y 25 de la ley concursal. Y nos encontramos ante dos tipos de solicitudes de acumulación, la inicial u originaria o, en otro caso, la sobrevenida. La acumulación inicial se regula en el artículo 3.5 en cuanto a la legitimación o las características subjetivas y objetivas, y en el artículo 10.4 por lo que respecta a la competencia judicial, la legitimación de cualquier acreedor. El juzgado competente, el lugar donde tenga el centro de actividades el deudor con más pasivo o, en caso de grupo, el de la sociedad dominante. Y los requisitos objetivos para que pueda proponerse esta acumulación de concursos o esta acumulación inicial o solicitud inicial de concursos tienen que confluir dos de las siguientes circunstancias, o bien una confusión de patrimonios o bien la existencia de un grupo de empresas. Por lo que respecta a la confusión de patrimonios, estamos ante lo que podría llamarse un concepto jurídico indeterminado que determinado sector doctrinal ha definido como la posibilidad o imposibilidad de atribuir bienes a uno u otro deudor, aunque yo creo que la explicación más plausible o más razonable de este concepto la encontramos en el auto de la Audiencia Provincial de Islas Baleares de 29 de marzo del 2007, que literalmente viene a definirlo como la dificultad de desentrañar e individualizar la titularidad de cada uno de los elementos del activo o que cada atribución de los elementos del pasivo sea tan ardua en tiempo y gastos que se genere una desproporción de los resultados que se pudieran obtener si se intenta la operación de individualización. Como veremos a continuación, este, digamos, es el espíritu que parece abordar el nuevo 25 TER del borrador de anteproyecto. El otro de los supuestos de acumulación inicial de, que se regula actualmente en la ley, es que confluya un grupo de empresas. Como ha dicho José María, en el derecho español no existe la configuración legal del grupo de empresas y hay determinadas normas a las que nos tenemos que ceñir. La jurisprudencia ha venido acogiendo o definiendo cuándo concurre el grupo de empresas a estos efectos, relacionándolo con el artículo 42 y entendiendo que es necesario que la sociedad dominante pueda, por un lado, tenga la mayoría de los derechos de voto, ostente la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración, pueda disponer por acuerdo con otros, véase acuerdos de sindicación de votos o empresas donde hayan determinados elementos familiares, donde puedan tener más control sobre el resto de socios, que puedan disponer de la mayoría de los derechos de voto. O, en último lugar, que haya designado a la mayoría de miembros del órgano de administración que hayan desempeñado el cargo en el momento de formular las cuentas anuales. Esto es en lo que se refiere al artículo 3.5 en cuanto a la solicitud inicial de concurso o acumulación inicial. En un segundo escalón, un escalón intermedio que no regula la ley concursal, pero sí es cierto que los juzgados de lo mercantil han venido acogiendo con más o menos regularidad, la encontramos por aplicación analógica de los artículos 3.5 y 25 de la ley concursal en cuanto a la posibilidad de solicitar el concurso acumulado de las sociedades de grupo. Ejemplos de este criterio de acumulación inicial o de solicitud inicial lo encontramos, por ejemplo, en el auto del juzgado de lo mercantil número 2 de Bilbao, de 9 de mayo del 2008, donde además entra a valorar aspectos de la competencia, porque una de las empresas del grupo tenía la sede social no en Bilbao, el domicilio social no en Bilbao, sino en Madrid. El auto, por ejemplo, del juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona, de 15 de noviembre del 2004. El auto del juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia, de fecha 2 de octubre del 2007. Y en todos estos casos, el elemento o el denominador común ha sido la designación de una única administración concursal que dirija los designios de este grupo de empresas. El criterio seguido, básicamente, ha sido el de la economía y, sobre todo, el del conocimiento próximo. Y, en este sentido, pues, se puede citar, por ejemplo, a modo de ejemplo, el auto del juzgado de lo mercantil número 1 de Cádiz, de 4 de marzo del 2008. El otro punto donde se regula la acumulación de concursos, no inicial, sino sí sobrevenida, es la establecida en el artículo 25. Este artículo 25 lo que venía a regular, básicamente, es que había un único legitimado para solicitar la acumulación de estos concursos y esa legitimación le venía atribuida a la administración concursal de la sociedad dominante. El juzgado competente, el del lugar donde tenga el centro de actividades principales la sociedad dominante, el lugar donde debe solicitarse, lógicamente, en ese mismo centro, y los requisitos que establece la ley son muy ambiguos y simplemente hace referencia a un escrito razonado. Los problemas que nos podemos encontrar en este tipo de solicitudes sucesivas o sobrevenidas lo podemos encontrar en el momento procesal para solicitar esa acumulación, es decir, ¿hasta cuándo tiene la administración concursal de la sociedad matriz la posibilidad de solicitar la acumulación de concursos de las filiales, sobre todo cuando han sido posteriores? En cualquier estado del procedimiento, parece que la lógica es antes de que se emita el informe de la administración concursal, pero no es un tema claro. Algunas cuestiones para resolver es cuando se trata de juzgados distintos. Todos sabemos que si el juzgado es el mismo, pues lo lógico sería que se tramitara por la vía del incidente concursal, por el 192, la administración concursal formulara su escrito solicitando o exponiendo los motivos por los cuales procede la acumulación y que se diera traslado al resto de acreedores para que se pudieran pronunciar al respecto. En caso de juzgados distintos, la técnica o el mecanismo procesal sería el de la inhibición del artículo 87 de la ley de enjuiciamiento civil. Pues bien, hasta aquí, digamos, muy esquemáticamente, cuál es la regulación actual y a continuación voy a hablar someramente de las modificaciones que parece ser se apuntan en el borrador de anteproyecto. En primer lugar, se produce una modificación y redenominación del artículo 25 de la ley concursal, que pasa a tener, digamos, tres redacciones. El 25, que pasa a denominarse declaración conjunta de concursos de varios deudores. El 25 bis, que prácticamente acoge la redacción del actual 25, que es la acumulación de concursos, y un 25 ter que se denomina tramitación coordinada de los concursos y que acoge, digamos, las tesis que hasta la fecha algunos jugadores de lo mercantil venían recogiendo. Se produce, por otro lado, una derogación tácita del artículo 3.5 de la ley concursal como consecuencia de la nueva redacción del artículo 25.2, que acoge, digamos, la redacción anterior o actual, mejor dicho, y luego se suprime la redacción del artículo 3.4 incluyendo un nuevo apartado 5 y pasa a redenominarse como 3.4. Básicamente, y por lo que respecta al artículo 25, que en su redacción actual de declaración conjunta de concurso de varios deudores, el efecto más inmediato es que se amplía el espectro de legitimados para solicitar esa acumulación de concursos. Y puede ser bien a instancias del deudor o bien a instancias de los acreedores. A instancias del deudor podemos distinguir varios tipos de deudores: cónyuge o pareja de hecho inscrita, miembros o integrantes personalmente responsables de los deudores de una misma persona jurídica o sus administradores, y en tercer lugar los administradores de esta, de la sociedad declarada en concurso, cuando formen parte de un grupo de empresas conforme a lo previsto en el artículo 42. Nuevamente lo que nos apuntaba José María de la dispersión normativa. A instancia de los acreedores, el acreedor de varios de sus deudores, cuando o bien sean cónyuges o bien sean pareja de hecho inscrita, exista confusión de patrimonios o formen parte del mismo grupo de empresas, es decir, la misma redacción que actualmente le da el 3.5 de la ley concursal. El órgano competente, el juzgado donde radique el centro de actividades del deudor con más pasivo, salvo que se trate de empresas del grupo, que será competente el juzgado del domicilio de la matriz y, en caso de que no se declare este, el de la sociedad con mayor pasivo. La siguiente modificación o la siguiente redacción del artículo 25 viene referida al artículo 25 bis, denominado acumulación de concursos, y que viene a regular, digamos, el primigenio artículo 25 o el actual artículo 25. Legitimación triple. Hasta la fecha, o la regulación actual, es que únicamente la administración concursal de la sociedad matriz es la legitimada para solicitar la acumulación de concursos. El artículo 25 bis, o la redacción propuesta, habla de una triple legitimación: la administración concursal de cualquiera de las concursadas, cualquiera de los deudores siempre previa elaboración de escrito razonado, y los acreedores, es decir, volviendo a la vía del artículo 3.5. Por lo que respecta a la legitimación de la administración concursal, entendemos que es clara, y respecto a los deudores, siempre que se trate de algunos de estos supuestos: o bien que formen parte del grupo de sociedades, quienes tengan su patrimonio confundido, los socios, miembros o integrantes personalmente responsables de las deudas de la persona jurídica, miembros o integrantes de una entidad sin personalidad jurídica y que respondan personalmente a las deudas contraídas, y los cónyuges y parejas de hecho inscritas. En defecto de solicitud, bien por la administración concursal, bien por los deudores, podrá ser el acreedor quien, por medio de escrito razonado, solicite esta acumulación. Aquí se puede encontrar cierto paralelismo con la legitimación diferida del artículo 71 y siguientes de la ley concursal respecto al ejercicio de las acciones de reintegración. En cuanto al órgano competente, el juzgado del domicilio del deudor con mayor pasivo, en caso de concurso de sociedades de grupo, el del domicilio de la sociedad dominante, y en caso de que, si la matriz no es declarada al concurso, el juzgado que hubiera conocido el primero de los concursos. Parece ser, o parece que hay cierta contradicción entre el apartado A y el apartado C, porque si por un lado se está hablando del juzgado del domicilio con mayor pasivo, por otro lado se está hablando, en casos de grupo, juzgados del primero de los concursos. Yo creo que esta técnica viene a recoger, o este punto viene a recoger, lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, que será el juzgado donde en primer lugar, o el juzgado que en primer lugar conoció del procedimiento, quien sea el competente para tramitarlo. Por último, en cuanto a la tramitación coordinada de concursos, la nueva inclusión del artículo 25 ter habla de tramitación coordinada, no de confusión de masas, es decir, siguiendo los parámetros de la jurisprudencia que anteriormente hemos referido, y solo podrá existir consolidación de masas de forma excepcional cuando se haga imposible deslindar activos y pasivos sin incurrir en gastos innecesarios. Es decir, parece ser que el borrador de reforma parece acoger la tesis de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de 29 de marzo del 2007. Una última puntualización Por lo que respecta a la administración concursal, se añade un apartado 5 al artículo 27, de forma que se provee la posibilidad de designar a una única administración concursal entre los ya nombrados en varios concursos. La verdad es que el tema no da para demasiado más, para mucho más, y yo planteo algunas cuestiones que dejo en el aire porque creo que pueden ser objeto de debate. ¿Debería incluirse en la redacción del artículo 27.5 que es conveniente que, si se declara el concurso de la matriz, sea en todo caso la administración concursal de la matriz la encargada de conocer o de gestionar el resto de concursos de las filiales? En caso de acumulación sobrevenida de concursos, ¿es conveniente que la ley prevea la necesidad de designar como auxiliares delegados a los administradores concursales que cesan en caso de acumulación sobrevenida? En caso de concursos ya declarados, si es el acreedor quien solicita la acumulación, ¿qué trámites deben seguirse? Yo entiendo que debe ser la vía del 192 de la ley concursal. Y, por último, un punto que yo sí que considero que es esencial, y es que se señale el momento procesal hasta el quien se pueda solicitar la acumulación de concursos para evitar las disfunciones de distintas fases del mismo. Nada más, me remito al turno de debate. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias por la precisión y el ahorro de tiempo a don Vicente Roldán. Tiene ahora la palabra don Julián Barrio Sánchez.
Hola, buenas tardes. Mi agradecimiento al Concello, mi agradecimiento a Diego por permitirme estar aquí con ustedes y con todos los compañeros compartiendo estas jornadas. Hoy me toca ser el último de la última de las ponencias, lo cual tiene la grandísima ventaja de que cuanto más breve sea, más me logran agradecer ustedes, de forma que intentaré conseguir ese objetivo. Y me toca hablar de los aspectos prácticos de la gestión de los concursos de grupos, no de grupos de empresas, sino de los concursos de distintas empresas de un mismo grupo. Parece evidente, y así lo han dicho los ponentes que me han antecedido en el uso de la palabra, que tanto desde la modificación de la legislación mercantil por la Ley 16/2007 y conforme viene este documento, que es o marca o creemos que marca las pautas que va a seguir la modificación, lo que se plantea es el hecho de que el grupo de sociedades sea considerado lo que conocemos como el grupo vertical, es decir, aquel grupo en el que existe una relación de dominio y que no quede o que no se pueda incluir en esa acumulación los llamados grupos de coordinación. En cualquier caso, lo que sí conviene precisar, y no quiero detenerme mucho más en esto, es que entre las empresas de un grupo siempre se da una relación tanto financiera como una relación económica, como una relación de prestación de servicios, de operaciones, de añadido de valor, de forma que las relaciones entre empresas del grupo, entre empresas vinculadas también, dice, y entre partes vinculadas, dice ahora el Plan General de Contabilidad, siempre han generado, en principio desde el punto de vista fiscal y luego ha continuado desde el punto de vista mercantil, y no hay más que ver el Plan General de Contabilidad, el Real Decreto 1514/2007, como efectivamente siempre se ha visto con una sospecha, porque se ha entendido que mediante las operaciones intragrupo se pueden situar los patrimonios y los beneficios en una u otra de las sociedades. A lo cual, si le unimos el procedimiento concursal, podemos estar hablando de si se puede utilizar el régimen de operaciones vinculadas para, en alguna medida, situar patrimonios, situar rendimientos en una u otra de las empresas bien concursadas, bien no concursadas, y qué mecanismos podría prever, qué acciones de reintegración, entiendo yo, podría prever la legislación concursal para evitar que esta situación se produzca sin necesidad o, si es conveniente, en caso de que existiera dentro del grupo horizontal la declaración de una empresa del grupo que forma parte de ese grupo horizontal, si sería conveniente o no el que la misma administración concursal conociese, supervisase, interviniese en el conocimiento contable, en la gestión diaria, que es lo que vamos a ver en los aspectos prácticos de esta situación. Pero, en definitiva, conforme están las cosas, serían los grupos verticales, y el motivo de mi intervención es decir qué problemas se generan en eso que se llama la tramitación coordinada del concurso. Pues bueno, aparte de la definición del grupo, aparte de qué empresas debieran entrar o no en lo que es el grupo, el primer problema que tenemos es cómo influye el momento de la declaración del concurso. Es decir, declarado el concurso de la empresa matriz y declarado, tienen ustedes en la presentación de PowerPoint, en la página 11 de mi presentación, tienen simplificado un grupo real, naturalmente sin nombres, y solo es una parte del grupo del cual hay un conjunto bastante grande de sociedades en concurso y otras que no están en concurso. Entonces, el momento de la declaración, si se declara la matriz y si la matriz, por ejemplo, es un concurso, pongamos que es un concurso de procedimiento normal y no es un concurso abreviado, pero puede convivir con la existencia de múltiples concursos abreviados y cuando se va a hacer el informe de la administración concursal de una matriz, estando otras de las empresas en concurso e incluso estando otras de las sociedades que no están en concurso, probablemente en un momento de deterioro de su actividad económica, naturalmente, si yo tengo que valorar las participaciones, es decir, dado que no hay un concurso del grupo, yo no estoy valorando el balance consolidado que sería la realidad, o sea, las cuentas consolidadas, suponiendo que se hayan presentado, que serían las que de verdad, en un grupo vertical, reflejan la auténtica situación económica. Y si el grupo vertical tiene el suficiente grado de concentración, todas las empresas estarían elaborando las cuentas consolidadas con lo que conocemos como el método de integración global. Y, por tanto, ahí sí que tendríamos lo que vale el grupo frente a terceros. Sin embargo, aquí lo que tenemos es el balance de una matriz que tiene una serie de participaciones financieras de empresas que pueden estar en concurso o pueden no estar en concurso, que, por tanto, esas participaciones tienen un deterioro y que lo suyo es intentar hacer el último, el informe de la matriz, después de haber valorado todas aquellas empresas, si es la misma administración concursal, como yo entiendo que razonablemente debe ser, todas aquellas otras empresas que cuelgan de esa matriz y el valor de cuyas participaciones hay que determinarlo. Por tanto, los plazos son importantes. Podemos tener un mes para hacer un informe, podemos tener dos meses para hacer los otros y hay que coordinar, sobre todo si es la misma administración concursal y el número de concursos del grupo es elevado, hay que tener esa necesaria coordinación, no solo en este aspecto del momento en que se deben emitir los informes, sino en otros aspectos, como iremos viendo a continuación. Naturalmente, en un informe de administración concursal tenemos que determinar la masa activa y tenemos que determinar la masa pasiva. ¿Y qué ocurre cuando hay operaciones, cuando hay un grupo? Con independencia del grado de integración que tenga el grupo, es decir, hay grupos en los que unas empresas trabajan para otras, una fabrica, vende a otra, la otra comercializa, etcétera, puede haber grupos que dentro de esa estructura vertical tengan una serie de actividades diferenciadas y uno haga una cosa y otro otra. Pero, por ejemplo, es muy frecuente en el mundo de las inmobiliarias, es muy frecuente que haya una constructora y que haya una promotora y que una construye para otra y que estemos hablando probablemente de unos precios vinculados. Bien, y sobre todo también estamos hablando de una financiación cruzada entre compañías del grupo. Estamos hablando de que si bien en unas cuentas consolidadas desaparecen los activos que son saldos frente a las compañías del grupo y desaparecen los pasivos que son aquellas cantidades que yo debo a las compañías del grupo, eso en el balance consolidado no se ve. Y puede ocurrir que las cuentas anuales consolidadas estén auditadas, pero puede ocurrir que varias de las empresas del grupo no se auditen, que haya alguna empresa cuyas cuentas individuales sí esté auditada, una o varias, y que haya otras que no estén auditadas. Entonces, esos saldos entre compañías del grupo pueden estar conciliados o pueden estar no conciliados. Aquí hay compañeros suficientes que han tenido que ver cómo son los saldos entre compañías del grupo y en empresas en concursos con un indudable grado de complejidad, que no les voy a preguntar porque se sonreirían de cuánto es el descuadre que puede haber entre los saldos entre compañías del grupo. Además, naturalmente, también puede ocurrir, bueno, después tenemos que valorar las participadas y luego tendremos que valorar si el grupo se estructura a través de tenedora, subtenedora y filiales, tenemos que hacer la integración de todas esas participaciones. Puedo tener la matriz en concurso, la tenedora de segundo grado no está en concurso, tres o cuatro empresas que dependen de ellas sí están en concurso. Entonces, yo ahí lo que tengo que es ir valorando todo aquello para determinar ese conjunto de la masa activa. Por otro lado, se me puede ocurrir, había dicho, que efectivamente existe apoyo financiero. Es decir, en todos los grupos existe apoyo financiero y a veces hay unidad de caja, o muy frecuentemente. Y si no hay unidad de caja, que normalmente la habrá, pues existe cuando menos un apoyo financiero lo suficientemente íntimo como para que estén entrecruzadas las posiciones activas y pasivas de unas compañías con otras. Pero es que puede ocurrir que a mí me ha suministrado un tercero y yo le estoy dando en pago de ese suministro a ese tercero un pagaré de otra empresa del mismo grupo y no necesariamente un pagaré mío. Entonces nos vamos a encontrar que en la insinuación de la masa pasiva vamos a tener que nos piden un crédito como consecuencia de una factura y que nos piden un crédito como la existencia de un pagaré. Y ya vamos a tener en dos concursos distintos, suponiendo que las dos estén en concurso, que vamos a partir de la hipótesis de que sí, vamos a tener que reconocerlo en uno y reconocerlo en otro. Pues parece que sí. Y después que controlar, y eso llegaremos en el momento del pago, que no cobre dos veces, pues parece que también. ¿Qué ocurre también con las empresas del grupo? Que también es frecuente, aparte de que los juzgados de lo social, si había demandas anteriores, hayan podido acordar una condena solidaria en caso de despidos, que cuando una compañía llega a concurso muy probablemente se habrán producido, puede ocurrir que haya codemandas, que estemos codemandados y que tengamos un trabajador que además puede haber prestado servicios en 3, 4, 5, hacedlo lo grande que queráis dependiendo de la estructura del grupo, que haya prestado sus servicios en todas aquellas y que la tengamos en 8 concursos, y en los 8 concursos nos están pidiendo en uno, que es el que le tiene contratado ahora, la cantidad que se le adeuda, y en el otro, solidariamente, la deuda de todos los demás. Y, naturalmente, si no estamos hablando de la contingencia porque tengan puesta una demanda y todavía no se haya producido una sentencia, tendremos que reconocerlo en los distintos concursos y, nuevamente, nos tendremos que remitir a la fase del pago para evitar que cobre 8 veces de los 8 concursos diferentes. Y volvemos ahora al grupo de coordinación. ¿Qué ocurre en esas deudas entre compañías del grupo? Yo tengo muy claro que si una empresa forma parte del mismo grupo, es concursalmente una persona especialmente relacionada y, por tanto, es una deuda subordinada. Pero ¿qué ocurre si la empresa es del grupo de coordinación? Es decir, ¿qué ocurre si el grupo del artículo 42.1 es el grupo A y el socio con su señora y un vecino tiene otra sociedad que le ha prestado dinero? ¿Eso lo subordinamos o no nos estamos excediendo en ese concepto del grupo? ¿O tendremos que esperar a que decida el juez, que al final siempre es el que acaba decidiendo, y le tendremos que dar los motivos suficientes para que tome la decisión? Porque, evidentemente, una forma de controlar un concurso es tener el pasivo situado en una de las empresas del grupo de coordinación. Bien, es verdad que ya digo que el grupo de coordinación, tanto el artículo 200 del texto refundido, que ya no existe, o que ha sido derogado, como el 260 de la Ley de Sociedades de Capital, establece en la memoria unas obligaciones exhaustivas, yo creo que bastante incumplidas, de que cuando una sociedad forma parte de un grupo de coordinación, debe suministrar información agregada de la totalidad de los activos y de la totalidad de los pasivos. Y no dice consolidada, porque, claro, uno de los problemas por los que se modifica el artículo 42, yo no creo que estuviésemos incómodos con el problema de la unidad de decisión, no estábamos incómodos, excepto cuando había que consolidar cuentas, que no sabíamos dónde consolidábamos. Y se decía, bueno, consolide usted en la que más activo tenga, porque, desde luego, si no hay control, no se puede consolidar. Es un problema de pura técnica contable y, como esta modificación de la legislación lo hace para adaptarnos a las directivas en materia de contabilidad, pues lógicamente tiene que decir, oiga, para sumar arriba tiene que haber una arriba y una abajo. Ahora, las operaciones entre compañías se pueden prestar a estas cuestiones. Sigo adelante, dejo ahí la duda de las deudas. Vamos, yo mi criterio sí lo tengo, pero prefiero dejar la duda y que cada uno reflexione qué haría si el 80% del pasivo ordinario es de una sociedad del grupo de coordinación o posiblemente ordinario, que va a controlar el concurso y va a imponer un convenio y va a cobrar antes que otros créditos subordinados. Bueno, pues ahí queda eso, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Ahora vamos a pasar a otro de los problemas, por no hacer la cosa muy larga, que es el problema de gestión. Casi cualquier grupo, como todos sabemos, los que hemos tenido que participar en concursos de grupos, tiene centralizada la gestión de su tesorería o muy centralizada. Entonces, la existencia de masas separadas y la existencia de gestiones de tesorería separadas, si ya un concurso genera tensiones de tesorería todas, pues si además resulta que las sociedades que se apoyaban ya no se pueden apoyar, con independencia de que puede haber que las que se facturaban, porque se facturan unas a otras, ahora tienen una en concurso que no le paga. Pero tampoco puede obtener el préstamo de otra, porque a lo mejor ella está en concurso y ¿qué pasa? ¿Eso va a ser un préstamo? ¿Va a ser contra la masa? ¿Cómo están esas relaciones? Es decir, la gestión de tesorería se complica un montón. Pero además nos encontramos con otra cuestión. Dividamos el grupo A, el conjunto A que forma el grupo, en dos subconjuntos. A1, empresas en concurso. A2, empresas no en concurso. Relaciones entre todas las empresas de facturación de unas a otras. ¿Qué hace la administración concursal cuando mira esas facturas? ¿Qué hace? Aquí hay muchos administradores concursales. Es decir, ¿cabe que se estén haciendo operaciones vinculadas? ¿Cabe que se estén situando activos? Porque además te pueden proponer perfectamente, y no digamos además si es con las del grupo de coordinación, porque eso hay que enterarse si es el grupo de coordinación, porque puede tener un administrador diferente y tú no tienes por qué saber quién es el accionista de la compañía, ¿no? Entonces, esas operaciones hay que mirarlas. Si todas las operaciones normalmente, primero en los momentos próximos al concurso, a los efectos de evitar que la deuda concursal se pague como deuda contra la masa, que suele haber una cierta tendencia a ello, sobre todo con proveedores importantes. Pues claro, este tipo de operaciones y este tipo de posibles movimientos entre los activos, que pueden tener también su perfecta explicación. Porque, y vamos al punto tercero, al punto 3.4, si tenemos un conjunto más o menos grande de empresas del grupo en una situación de concurso, la administración concursal, en una de esas tareas que hemos visto que efectivamente tenemos que hacer o participar en ellas, tendrá que entrar en ver cuáles de ellas son viables y cuáles no son viables. Es decir, efectivamente el concurso pretende la satisfacción de los acreedores, pero tampoco les ajeno el hecho de que las empresas continúen en funcionamiento y menos en los tiempos que corren. Pero lógicamente un grupo se puede haber sobredimensionado y fácilmente, con los antecedentes que hemos tenido en estos años anteriores y con las facilidades crediticias que ha habido, hablaba otro compañero de relaciones recursos ajenos, recursos propios de 16-1, pues evidentemente puede haber grupos que estén sobredimensionados y que en este momento haya que redimensionarlos, hacerlos necesariamente más pequeños, pero no necesariamente liquidarlo todo. No liquidar todas las empresas que han, o a lo mejor han entrado todas las empresas del grupo. Entonces, eso también es una tarea que hay que hacer y que hay que acometer y que ya no quiero repetir porque lo he escuchado y así lo pienso yo también a lo largo de todas las intervenciones, que efectivamente el tiempo es muy importante en la gestión de los concursos. Entonces, valorar la viabilidad o la no viabilidad es una cosa importante para ir liquidando aquellas compañías que no sean viables, ir situando, pero ahí vuelvo a lo anterior. Si tengo que situar activos para reestructurar la compañía, la subtenedora, la matriz, ahí tengo que valorar también si lo estoy haciendo a los precios normales de mercado. No quiero hablar, porque esa es una derivada segunda de esa responsabilidad subsidiaria que tienen los administradores concursales, si la empresa no cumple sus obligaciones fiscales, ni quiero hablar del régimen de las operaciones vinculadas en el impuesto de sociedades, sino quiero hablar y decirlo lo que sería la realidad económica en una reestructuración de las empresas del grupo. Nos queda otro punto, por otro lado, que sería el apoyo financiero de otras compañías del grupo. Es decir, cabe, yo prefiero dejar dudas, aunque yo mi postura la tengo en algunos casos bastante clara, cabe que una compañía del grupo que tenga liquidez, una vez declarado el concurso, apoye mediante un préstamo que se va a convertir en deuda contra la masa, la gestión de otra de las compañías que sea viable para permitir que aquello continúe y llegue a una situación de convenio. Bueno, lo quiero dejar aquí porque tampoco me quiero alargar. Os decía, en cuanto a los grupos, hablamos de las acciones de reintegración y hablamos de que las compañías del grupo se apoyan unas a otras. Puede ocurrir y ocurre que una compañía del grupo que está en concurso haya dado una garantía hipotecaria sobre un activo suyo para garantizar una deuda de otra compañía que no está en concurso o que también está en concurso. En cualquier caso, ese apoyo, y hay algunas resoluciones judiciales que así lo reconocen, es un apoyo que se ha dado sin recibir. Estamos hablando de separación de patrimonios y de gestión separada, aunque gestión coordinada. Eso se ha dado y la compañía que ha prestado esa garantía hipotecaria no ha obtenido beneficio ninguno. Eso, salvo en ausencia de una operación como empresa del grupo, sería una liberalidad. ¿Cabe la acción de reintegración para anular esa garantía hipotecaria porque no ha supuesto beneficio para la compañía del grupo? Dentro de las acciones de reintegración, por supuesto, entiendo que caben aquellos desplazamientos patrimoniales que se hayan hecho entre compañías del grupo, concursadas a las no concursadas dentro del grupo vertical, y desde luego yo entiendo que también entre lo que se haya hecho entre las compañías del grupo verticalmente considerado y las compañías del grupo de coordinación, que probablemente se hayan hecho y se hayan conseguido y se haya producido, lo comentaba el señor Blanco Saralegui, desplazamientos patrimoniales entre unas y otras compañías, y lo comentaba pues porque lo ve y lo conoce en el día a día, como lo vemos y lo conocemos todos en el día a día. Bueno, solamente cerrar, por no alargarme más, en que lógicamente cabría entre las compañías del grupo que tengan deudas subordinadas hacer el apoyo en el convenio, convirtiéndolo en crédito participativo o bien convirtiéndolo en recursos propios, y el hecho de que, como todos sabemos, el artículo 101 contempla que un convenio, que los convenios que se propongan puedan estar coordinados a unos a otros. Bien, en cuanto a la liquidación, naturalmente es el momento en el que se convierte en algo prioritario el control de los pagos para evitar pagar dos veces. Es decir, si los concursos son muchos, hay que tener una base de datos lo suficientemente buena como para gestionarlo adecuadamente, porque si no, puede ocurrir, pues puede haber errores, porque errar es humano. Entonces, solamente llamar la atención sobre ese aspecto. Y luego voy a cerrar con una cosa que, bueno, que es por decirlo, es solo por plantear, y es la guinda. Es decir, las cuentas consolidadas que tiene obligación de presentar la matriz, ¿quién las verifica? Porque estamos hablando de cuentas individuales. ¿Quién verifica? ¿Verifica o supervisa la administración concursal las cuentas consolidadas? Bueno, eso lo dejo ahí. Desde luego, si aparece el balance consolidado, que al final, no olvidemos, contablemente y sobre todo en grupos verticales y sobre todo en grupos que tengan un grado de dominio importante de la matriz sobre las filiales, directo o indirecto, lo único que es representativo de cara al tercero son las cuentas anuales consolidadas. Y nada más, con esto cierro.
Muchas gracias. Muchas gracias, don Julián Barrios. Y ahora pues procedemos a unos minutos de coloquio, que espero que haya preguntas y creo que pueda haber dinamismo. Si no hay ninguna pregunta, le pedimos un último esfuerzo a don Vicente para que nos dé sus criterios de esos temas conflictivos que dejó al final de su exposición.
Vale, pues respecto de los puntos que comentábamos como más problemáticos, yo entiendo que en lógica debería ser la administración concursal de la empresa de la matriz quien se encargara de designar o ser la administradora con los administradores concursales del resto de sociedades del grupo, sobre todo por lo que comentaba el compañero, normalmente la matriz siempre suele realizar préstamos al resto de filiales y al final yo creo que el conocimiento de la matriz y de la administración concursal es básico. En cuanto a la designación de auxiliares delegados, pues yo creo que, no sé si hablar de justicia material o no, pero me parece que puede ser perjudicial para los compañeros que hayan sido designados como administradores concursales en empresas filiales, además en filiales, por ejemplo, el sector inmobiliario, en el que normalmente la que se dedicaba más a la, por ejemplo, la tenedora de suelo suele ser la del mayor pasivo y normalmente la del mayor activo, el hecho de que sea la administración concursal de la matriz, que seguramente no tenga en puridad todo ese activo y todo ese pasivo, yo creo que por justicia material debería ser que se le designara como auxiliares delegados a esos administradores concursales que cesaran como consecuencia de la acumulación sobrevenida. Respecto a los concursos ya declarados, Pues yo entiendo que por aplicación del 192, si es el acreedor por esa vía de la legitimación diferida quien solicita la acumulación sobrevenida, debería de darse traslado al resto de acreedores y personados y a la administración concursal para que por lo menos se pronunciara. Y lo que sí que creo que es conveniente es que por lo menos la ley fijara el momento hasta el cual se puede solicitar la acumulación de sobrevenida a los concursos, o por lo menos fijar los plazos para evitar que haya disfunciones entre las dos secciones. Yo creo que ese es mi criterio. Y bueno, no sé si es acertado o no, pero yo lo creo así.
¿Algo contra el criterio que se quiera contrastar con el compañero o el ponente? No sé si el ponente Julián Barrios quiere aclarar alguna de las cuestiones que suscitó al final de su exposición también.
No, yo creo que, dado lo avanzado de la hora, prefiero dejar tiempo para la reflexión.
Bueno, pues, estupendo. Reitero el agradecimiento a la organización y a los ponentes por el esfuerzo que han realizado y las horas de ocio, pues que sean muy aprovechables también. Muchas gracias a todos. Gracias. Thank you.